podcast número 4 de esta nueva temporada acá en Rugby Femenino, para hablar de todo lo que pasó este fin de semana, en todo lo que tuvo que ver con el rugby femenino, tanto en España como por fuera. Recordamos que se estuvo jugando el torneo en Hamilton, en donde las Leonas terminaron décimas. Ahora estaremos hablando un poquito de eso. Y además, contarles un poco de lo que pasó en lo que es la Liga Iberdrola, la máxima categoría que tiene por hoy el rugby español, y la división de Noruega, que se jugó la segunda jornada con algunos partidos muy muy interesantes. Y por otro lado, estuvimos hablando con Svetlana Hess, la jugadora alemana, que nos contó un poquito qué está pasando con el rugby germano y con, más que nada, con la selección de Alemania. También estaremos comentando un poquito qué pasó por ahí o qué está pasando por ahí. Y nada, estaremos con todo esto, todo lo que este podcast número 4, como dije, en este podcast estamos haciendo todos los lunes con todo el resumen de la jornada. Estoy recontra acelerado, ya se la darán cuenta. Y arrancamos con lo que pasó a nivel nacional primero, para ir sumando luego a lo internacional. Y dijimos que, bueno, que se jugó la décima jornada en lo que tiene que ver con la Liga Iberdrola, la segunda en la división de Noruega. Comenzaremos un poquito con lo que es la división de Noruega, porque se dieron unos partidos bastante interesantes. Tres partidos el día sábado, uno el día domingo. Los del día sábado fueron el triunfo de Industriales ante Murcia. Un partido bastante interesante, le costó bastante a la gente, a las chicas de Las Rosas, poder superar a Murcia. Un equipo murciano muy, muy combativo, lo puse un poco en la crónica, la verdad, un equipo murciano que pelea mucho. Obviamente la diferencia en cuanto al nivel estaba bastante marcada, especialmente a la hora de crear juego y demás. Pero bueno, buen triunfo de la gente de Industriales, de la gente de Madrid, por 29-5. También el día sábado, en realidad fue este es el partido del que comenzó la jornada, esta segunda jornada. Puck derrotó al equipo de Lugo, al equipo de Muralla, por 73-5. No, con un resultado así, la verdad que no hay mucho para decir. Y por último, el día sábado, Les Alberes venció a San Cugat 31-15 en otro gran partido. La verdad que fue de lo mejorcito de este fin de semana. Un equipo de Les Alberes, de Les Abelies, con una jugadora argentina, la jugadora número 3, Martina. La verdad que una jugadora de mucho nivel, mucho peso, es decir, muy, muy potente a la hora de los contactos. Martina Fernández, justamente. Una jugadora que la verdad le está dando mucho ritmo, especialmente a la hora de la delantera. Terminó con 3 ensayos y muy difícil de frenar. La verdad que me recuerda a esas delanteras potentes que todavía siguen pululando por ahí. En este caso, la verdad, muy interesante ver cómo juega Martina, porque además se mueve muy muy bien. La verdad que para el tamaño que tiene, tiene una habilidad bastante inusual. En cuanto a San Cugat, me gustó mucho el juego de San Cugat. Creo que es un equipo difícil, es un equipo corroso, es un equipo que complica mucho y que tiene buen juego, mucho juego de manos, un juego muy vistoso. Un juego divertido, la verdad que intentan aprovechar, o por lo menos en este partido intentaron aprovechar todo el ancho del campo, jugando el balón de punta a punta. Y la verdad que fue un partido muy bonito para ver. Si alguno puede ver el replay del encuentro, o sea, si alguno puede volver a verlo, la verdad que puede divertirse y mucho. Obviamente va a poder, no sé si lo subieron entero, pero había aguantado el streaming hasta el minuto, creo que fue 62, después se cayó el streaming, quedó ahí congelado, pero hasta ese momento, de hecho, el partido iba bastante parejo, estaba muy interesante. Así que nada, triunfo entonces, como dije, del conjunto valenciano, 31-15. Y por último, en lo que iba a ser quizás uno de los encuentros también de la jornada, Eibar volvió a tener un gran triunfo ante Hortaleza, en este caso 46-5. Creo que le sacó máximo provecho a sus extranjeras, a sus fichajes. 3 ensayos de... El problema de los nombres extranjeros es como decirlos bien, ¿no? Pero bueno, de 3 ensayos de Papalwa Lacha, la capitana de Sudáfrica. Uno de Kiritapu Westlake, con sus 3 transformaciones. Y además debutó la segunda línea, que ya está también jugando en la liga. Una liga muy interesante, que bueno, continúa la jornada que viene, el próximo fin de semana, con otros partidos que creo que en este caso van a ser no tan parejos. Realmente quizás ahora sí se empieza a notar un poco la diferencia entre uno y otro, porque va a ser el primero va a ser Industriales Las Rosas contra Buc, Muralla contra Les Abelies, San Cugat ante Eibar. Ese puede ser un partido muy interesante, que se va a jugar el domingo a las 12, y el por último Murcia ante Hortaleza. En cuanto a lo que es la Liga Iberdrola, también hubo grandes partidos en este fin de semana. Jornada 10, quedan 4 jornadas. No sé si hoy o mañana estaré haciendo un análisis un poco de lo que viene, de las 4 jornadas que quedan. Pero bueno, comentando un poco lo que fue este fin de semana, 2 partidos el sábado, 2 partidos el domingo. El día sábado, Cisneros derrotó a Olímpico 31-14. Buena primera parte de Cisneros. Olímpico que le está costando todavía un poco salir adelante, pero por momentos cuando juega el balón, la verdad cuando mueve el balón lo hace bastante bien y tiene buen juego por fuera. Pero bueno, en los primeros minutos Cisneros marcó 3 ensayos, pero fueron los primeros 15 minutos 3 ensayos que también complican un poco salir de esa situación. Entonces, como dijimos, 31-14 a favor de Cisneros. El otro encuentro, que es un poco lo que se dice la sorpresa, que INEF Hospitalet venció a Sanse 27-8. Un partido de INEF casi perfecto realmente, un poco lo leía también en las mismas redes sociales de Sanse, incluido lo que es a quien es la entrenadora de Sanse, a Mariví, que contaba eso justamente, que le salió todo a INEF, lo hizo todo perfecto, muy ordenado tanto en ataque como en defensa, dejó prácticamente sin opciones al conjunto madrileño y se terminó quedando con el triunfo 27-8, que es un triunfo importante de cara a lo que viene adelante, o sea, lo que viene más adelante, estas 4 jornadas, pensando en la salvación, por lo menos para salvarse directamente, para no tener que ir a lo que es la promoción y alejarse un poco del último puesto o de los últimos puestos de la tabla, en este caso que ocupa la gente del Salvador. Se alejó ahora a 9 puntos, la verdad que es una diferencia bastante para los 20 que quedan en el juego. Y se acercó a Olímpico, ahora solamente está a 4 de Olímpico, o sea, 4 puntos de poder salvarse de lo que sería un posible descenso o un posible juego de promoción contra el subcampeón de lo que es la división de Honor B. El día domingo, 2 partidazos realmente, 2 partidos muy 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 interesantes, a pesar de que en uno la diferencia era, por lo menos la diferencia en la tabla era bastante, bastante obvia, bastante importante, porque estamos hablando del nuevo líder de la Liga Iberdrola, de las Cocodrilas, que derrotó a El Salvador 25-7. La verdad que un partido que le costó muchísimo a la gente de Sevilla finalizarlo, poder, o sea, sacarle quizás un poco de diferencia. Se nota que la gente de El Salvador se está acostumbrando a esta liga, está empezando a entender el ritmo, empezando a asimilar el ritmo de juego. Y lo que sí, que lo dije la semana pasada, le está faltando finalizarle. Se está quedando a escasos metros muchas veces, le está quedando quizás esa última cuota de suerte a veces para finalizar las jugadas y no logra plasmarlo en el resultado. Fue victoria entonces 25-7 para la gente de las Cocodrilas, que ahora son líderes. Y a raíz de esto también estuvimos hablando con su capitano, con Chris Casas, que hizo un análisis bastante interesante de lo que es la liga y de cómo está hoy en día el equipo sevillano, que bueno, cuando terminemos de hablar de esto pondremos el audio, escucharlo, estén atentos, porque la verdad muy interesante las palabras de Chris. Y como dijimos, el último, bueno, que en realidad tampoco fue el último partido, sino fue el primero que se jugó el día domingo, Majadahonda derrotó a Krat 27-22, un partido muy extraño, la verdad que con muchos altibajos por parte de los dos equipos. Terminó de una manera bastante extraña, con una jugada que para la gente del Krat tiene polémica. Bueno, lo que decía, Majadahonda había sacado quizás una ventaja inicial, el Krat lo da vuelta y faltando menos de 10 minutos vuelven a ponerse arriba las chicas de Majadahonda. Un buen partido en cuanto a lo vistoso, porque fue divertido, pero son dos equipos que siguen teniendo el mismo problema durante la temporada, que no logran mantener un nivel durante los 80 minutos de juego. Majadahonda lo venía sufriendo, de hecho lo sufrió la semana pasada con INEF. Esta semana estuvo a nada de perder de nuevo un encuentro, lo terminó ganando, pero son dos equipos que les está costando mantener ese ritmo de juego. Krat lo estaba logrando, pero bueno, en este caso también tuvo muchos errores durante el partido y terminó plasmándose en el resultado, que podría haber caído realmente para cualquiera de los dos lados, más allá de esa jugada final. Creo que son dos equipos que en caso de mejorar esa estabilidad o ese juego permanente podrían ser candidatos sin duda a quedarse con el título, porque son de esos equipos muy muy fuertes y que saben a lo que juegan y lo que hacen. Pero bueno, interesante el partido. Entonces, como dijimos, Majadahonda 27, Krat 22. Y lo que sí se viene es una próxima jornada También el fin de semana que viene, de mucho juego, de ya comenzamos con bastantes definiciones, porque realmente empieza a vislumbrarse un poquito quiénes van a ser los equipos que están en el top 4 y quiénes van a quedar finalmente fuera de competencia. El día sábado a las 4 de la tarde, El Salvador recibirá a Cisneros. También a las 4 de la tarde mismo día, la gente del CRAT recibe a INEF en un clásico juego que seguramente, como viene pasando cada vez que CRAT recibe a INEF, llueve. Esperemos que en este caso no sea la situación. Y ya el día domingo, San se jugará entre las Cocodrilas de Sevilla, que ese es un partidazo, primero contra segundo. Y por último, que en realidad creo que va a ser el domingo, no es todavía el horario prefijado, el agente de Olímpico jugará ante Majadahonda en el Valle de las Cañas. Ese parece el único partido que todavía no tiene horario. Está marcado como el domingo, pero yo creo que será el sábado, más que nada por ser simplemente partido entre equipos madrileños. Dicho todo esto, les dejo con el audio de Cris Casas, capitana de las Cocodrilas. Estén atentas a todo lo que dice. La verdad es un audio un poquito largo, pero la verdad muy muy interesante, de cómo hace un análisis de la liga y cómo ve a los equipos que están compitiendo en esta Liga Iberdrola en esta temporada 2019-2020.
Pues sí, respondiendo un poco a las cuestiones que me planteas, nos acostamos líderes. La verdad es que no era algo que nos planteamos para esta jornada. Pensábamos que Sanse venía muy fuerte, con muy pocas derrotas y muy pocos errores. Sí que es verdad que en esta liga se están dando resultados casi siempre muy parejos y que hay muchos partidos que se deciden o por detalles o por minutos finales o por tal que tal, tanto se los podría llevar un equipo como el otro. Así que sí, estamos líderes, pero vamos, nuestro objetivo final es terminar dentro del playoff. El puesto que nos facilite un poco los cruces también, sobre todo el tema de jugar en casa, pero sí que es verdad que está muy complicado, porque es que no hay ningún cruce fácil. Ya el terminar el primer puesto no te facilita el tener un rival más fácil, porque creo que, bueno, a la vista está la última final que se jugó el año pasado, que lo jugaron los equipos que quedaron terceros y cuartos. Así que nada, está todo muy apretado. De hecho, el partido de hoy contra El Salvador ha sido un partido muy duro, muy complicado. El Salvador ha sido un equipo totalmente diferente al de la primera vuelta. Creo que es el equipo que más ha crecido durante la liga, que más ha cambiado. Han presentado un juego muy duro, un equipo muy serio, presentando un juego muy firme, y creo que quizás sí es que han reaccionado un poquito tarde en esta liga, pero de aquí a final de temporada van a dar más de un susto a más de un equipo, estoy segura. Creo que a INEF le pasa igual. INEF, por ejemplo, lo que pasa es que sí que es verdad que INEF es un equipo que nos tiene un poquito más acostumbrados a que termina muy fuerte la liga, y estoy segura de que esto no es una excepción. De hecho, el partido de ayer contra Sanse es un claro ejemplo. Creo que INEF ahora mismo es candidato a ganarle a cualquiera de los equipos de la competición, ¿no? O sea, el estado que tienen estos equipos, tanto Olímpico como INEF. El Salvador sí que es verdad que está un poquito más descolgado, que ha perdido partidos de manera más contundente, pero bueno, ya como te he comentado, creo que tiene una mejoría muy buena. En el caso de Olímpico y sobre todo de INEF, creo que el juego que desarrollan nos refleja, o sea, la posición que tienen en la tabla nos refleja su juego. Son equipos que siempre dan la cara, muy fuertes, que luchan y creo que capaces de ganar ahora mismo a cualquier equipo de la liga. Simplemente que es que a ciertos equipos hay finales de partido que se nos han dado mejor que a otros, y eso ha determinado un poco la posición en la tabla. Y quiera que no, merma el ánimo de las jugadoras y te hace entrar en dinámicas. Y ellos han tenido dinámicas negativas y el resto de equipos pues un poquito más positivas. Pero el nivel, creo que ahora mismo, tanto de los cinco de arriba, creo que cualquiera de ellos podría ganar la liga perfectamente. Cualquiera de los equipos, de los cinco equipos que hay arriba, tiene nivel como para ganar a cualquiera de los otros cuatro, y los equipos de abajo también. Sí que es verdad que tienen menos continuidad, pero es que la liga está muy apretada. Y nada, el equipo lo está viviendo con mucha ilusión, con muchas ganas. El año pasado nos quedamos en las puertas. El objetivo del año pasado, evidentemente, no eran los playoffs, a pesar de que lo tuvimos ahí muy a la mano, pero era la permanencia, sobre todo porque tuvimos un inicio de liga que, pese a que tuvimos un buen juego, pagamos la novatada, perdimos muchos partidos, y aunque nos repusimos en la segunda vuelta, creo que habría sido un poquito irreal que entráramos en esos playoffs. Nos falta un poquito de experiencia y de afianzarnos en la categoría. Por el contrario, creo que este año lo hemos hecho muy bien. Sin embargo, incluso hay partidos en los que hemos mostrado un poquito peor juego que el año pasado. El año pasado teníamos un juego, creo que, más vistoso. Este año creo que estamos jugando muy bien, creo que estamos viendo bien la pelota, pero creo que estamos siendo un poquito más prácticas, ¿no? Hemos ganado ese puntito que nos hacía falta, esa experiencia y esa afianzarnos en la categoría, y lo estamos viviendo, pues la verdad es que con mucha ilusión, con mucho trabajo, y creo que realmente el secreto que tenemos para estar arriba es que nos planteamos cada equipo, cada partido de la misma manera. Nosotros nos da igual el equipo que tengamos delante. Siempre intentas amoldarte un poco, mirar sus fuertes en los tuyos, aprovechar sus carencias y tus virtudes, pero nosotros afrontamos cada partido de la misma forma. Nosotros, por ejemplo, el partido de hoy era un partido muy difícil, muy complicado, y sabemos que en cada partido de liga se te puede ir la liga, se te puede ir la oportunidad. Este año creo que nuestro objetivo es estar en el playoff, y para eso no podemos bajar los brazos en ningún partido. De hecho, está en el momento en que hemos bajado un poquito más los brazos, como en el de Majadahonda, te relajas y es que el equipo se te viene encima. O sea, en esta liga con tan pocos equipos y con tanta igualdad es muy complicado. Y bueno, nosotros también hemos tenido un poquito de suerte, hay finales de partidos en los que también buscada, ¿no? Creo que eso también se trabaja, y hemos tenido los resultados muy de cara. Vamos a intentar seguir así de aquí a final de temporada. Nos quedan cuatro finales muy difíciles, con enfrentamientos directos con los equipos que están arriba, y el último partido con un INEF que creo que además está muy bien y que va a seguir creciendo de aquí a final de temporada. O sea que van a ser cuatro finales en las que tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles, porque es que va a estar todo muy apretado. Creo que esta liga, la esta entrada de los playoffs se puede decidir por un bonus ofensivo, un bonus defensivo. Están siendo muy importantes, porque los bonus ofensivos este año están siendo más difíciles de conseguir que la temporada pasada, por ejemplo. Entonces, pues nada, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, sin fijarnos un poco los resultados, que creo que también es nuestro secreto. Nosotros nos movemos por sensaciones, somos un equipo, creo que en el sentido diferente, pese a que siempre busques, es evidente, ¿no? Cualquier equipo intenta buscar la victoria, pero nosotros siempre nos movemos por sensaciones, y creo que aparte lo que nos hace crecer tanto y seguir luchando es que somos muy exigentes, de hecho hay partidos en los que ganamos que no salimos contentas, y hombre, eso siendo nuestro segundo año en la categoría debería ser un poco impensable, ¿no? Pero somos muy exigentes, siempre queremos mejorar, y creo que es lo que nos hace estar ahí y seguir manteniéndonos. Y nada, esperemos que se nos dé bien el final de temporada. El equipo tiene muchas ganas, creo que llegamos en un buen momento de forma, con mucha ilusión. Estamos intentando que entre en nuestro sistema de juego, por ejemplo, Massa, que es el último fichaje que hemos traído, que la gente que viene de aquel hemisferio parece que tiene que hacerse un poquito más al juego de aquí, que es muy diferente. pero nos está aportando mucho, tanto los fichajes anteriores como los que estamos teniendo ahora, y estamos sobre todo haciendo un trabajo muy bueno, en el sentido de que creo que este año tenemos más plantilla. La gente que entra desde el banquillo aporta mucho. No bajan para nada el nivel, al contrario, ponen las cosas muy difíciles. Este año tenemos mucho más competitividad en la plantilla y creo que es un poco lo que nos hace también mejorar, porque cada vez tenemos que exigirnos más para poder estar ahí y poder mantenernos. Y nada, pues seguimos con mucha ilusión y con muchas ganas, y esperamos afrontar el resto de temporada de la mejor manera posible, intentar llegar a los playoffs e intentar seguir haciendo un poquito de historia aquí en el Rugby Andalucía, que esto aquí hace unos años era impensable, no se miraba para abajo, y vamos a seguir dando guerra, por lo menos intentando hacer que hablen de nosotras todo lo que se pueda. Muchas gracias, Diego, y haces una labor muy importante por el rugby femenino, y te agradecemos todo el seguimiento, y en todo lo que podamos ayudarte, aquí estamos disponibles, ¿vale? Muchas gracias.
Y pasamos al tema internacional. Habíamos dicho que íbamos a comenzar con lo nacional, pasamos a lo internacional. Hubo otra de las etapas del World 7 Series, de las series internacionales, con España, que terminó en el décimo lugar. La verdad, un décimo lugar que hasta de alguna manera con los resultados que se vieron, no es que asusta un poco, porque la verdad que está lejos de la posibilidad del descenso o de perder la categoría realmente, sino que no fue quizás el mejor fin de semana para las Leonas. Comenzaron el día viernes con una derrota ante Francia 31-7. Una primera parte quizás un poco más pareja, pero en la segunda parte las francesas terminaron de romper la defensa española y se fueron en el marcador. El día sábado a la mañana, a las 3 de la mañana, también un partido muy duro con Canadá, que terminó siendo 35-5 a favor de las canadienses. Y por la tarde fue la única victoria, el único triunfo que tuvo España ante Irlanda, 14-7. Dos grandes ensayos de María García, que está siendo una finalizadora espectacular. En la última jugada Irlanda marca su único ensayo, pero que complica con este resultado, o complicó con este resultado, la posibilidad de clasificar para los 8 mejores en este nuevo formato que tiene, que al final si uno clasifica para los cuartos tiene opciones de seguir o por lo menos seguir avanzando en partidos. Cuando uno pierde ya empieza a quedar eliminado en cuanto a cantidad de partidos, en cantidad de juego, y al final uno puede terminar, por ejemplo en el caso del quinto al octavo lugar, de una simplemente por los resultados obtenidos durante la fase regular. Es decir, realmente a mí particularmente ya dije que no me gusta mucho este formato. No creo que todos estén contentos con este formato, pero bueno, es el formato que se está jugando actualmente. Y en el último partido, el día domingo, también a las 3 de la mañana, España no pudo hacer nada con China. Realmente China, que es el equipo invitado, fue el equipo invitado para este evento, fue más que España, no hay mucho que decir. El triunfo fue 31-0, cuando un triunfo es así abultado, la verdad que no hay mucho para decir. Fueron simplemente superadas. ¿Y por qué digo a veces un poco el tema del susto? Porque yo creo que no se terminó de encontrar nunca en este torneo a España. Tuvo momentos muy buenos, como por ejemplo el partido con Irlanda, creo que fue de lo mejorcito, pero después por momentos no es que las vi como perdidas, pero sí que lo que noté es que a España le cuesta mucho marcar, le está costando mucho marcar, tiene que hacer muchas fases, muchas jugadas, y está recibiendo puntos de una manera muy fácil. Se rompe una línea de defensa y empiezan a aparecer los huecos, y realmente se aprovecha mucho, o por lo menos los rivales de España aprovechan mucho esta opción. En una semana se jugará otra nueva etapa, en este caso será en Sydney. Ahora no recuerdo bien el grupo, ya está por ahí armado, pero esperemos que puedan mejorar la imagen dejada en este torneo, no por el tema de resultados y demás, sino porque creo que también ellas necesitan cambiar esta imagen y quizás volver a tener un poco una mejor imagen para ellas de cuanto a resultados, de cuanto a partidos y juego. Así que nada, semana que viene, obviamente este fin de semana, el próximo, estaremos con toda la información desde Sydney en cuanto a la participación de las Leonas en este torneo. Y como dije, estuvimos hablando con Svetlana Hess, jugadora de la selección alemana de 15, también fue jugadora de la selección alemana de 7 y participó del equipo de olímpico hace unos años ya, bastantes, por lo menos 5 o 6 si no mal recuerdo. Y esta conversación apareció a raíz de unos posts en las redes sociales de una especie de pedido de crowdfunding, en realidad así se dice, para ver si podían juntar dinero para la selección alemana de 15. Me puse en contacto con ella, me explicó un poco más o menos cómo era la situación. Para los que no estén al tanto, un poco, bueno, Alemania iba a participar de la Copa de Europa que participa España, o que va a participar España en los próximos meses. Y en diciembre decidieron que no iban a ser parte de dicho torneo por el tema de dinero, que no tenían los avales como para poder participar. A raíz de esto, se pusieron de acuerdo entre las mismas jugadoras y crearon este crowdfunding. No voy a entrar en detalles porque en realidad quiero que escuchen a Svetlana. El único tema que está en inglés, la verdad que Svetlana, su español no era el mejor, entonces optamos por hacerlo en inglés para que por lo menos se pueda entender. Yo luego durante la semana sí tengo todo el escrito por parte de ella, también lo tengo en inglés, lo voy a subir a la página en inglés y en español. Me va a tomar unos días porque la verdad que es bastante largo, pero sí que me interesa ver, o me interesa que escuchen cuál es la situación real hoy por hoy de Alemania. A veces uno piensa en Alemania como algo seguro, como que en realidad es un país con mucho orden, y la verdad que con el tema este del rugby, medio que dejaron tiradas de alguna manera a las jugadoras, y la verdad que al final, por lo menos lo que hablé fuera, no obviamente con Svetlana, es esto, es que uno quiere jugar y quiere poder ser parte de los torneos y participar. A veces el simple hecho de participar significa mucho. Entonces nada, les dejo acá con el audio, obviamente con Svetlana, para que se pongan al día y para que estén al tanto de todo lo que está pasando con la Federación Alemana, y para ver si pueden, que si pueden ayudar a esta situación, o si por lo menos compartir el crowdfunding que están teniendo para juntar dinero para poder seguir participando, para poder seguir siendo parte de este juego internacional. Lo que me comentaba, creo que Alemania hace 6 años que no compite en 15, y justamente este era el torneo donde iban a volver, y bueno, y la situación es la siguiente. Entonces nada, les dejo con el audio y luego volveré para simplemente hacer la despedida. Y comentarles lo que viene la semana que viene.
Hi, my name is Svetlana Hess and I'm a former player of Olympico. Currently I play for my home club Heidelberger Ruder Club in Germany, and I'm part of the German 15s rugby national team. First of all, I would like to thank Diego and Rugby Feminino for giving me this opportunity to tell our story. We want to draw attention to what has happened to our team and ask for support. In December last year, we had to withdraw our team from the 15s Rugby European Championship 2020 at very short notice because we could not provide the financial means. This was a hard setback for us, as it is unfortunately not the first time that the women's 15s team will not be able to compete. In 2010, we had our last match against the Belgium national team before the team was officially dissolved by the association. This only applies to the 15s team, while the 7s team could luckily continue to exist. But to be honest, we all know that 7s rugby is not for all players. The lack of a 15s team has taken away the opportunity for so many very talented and skilled players to compete at an international level. But in the background, coaches and players and really many others have been working tirelessly on a comeback without the support of the association. In 2015, an unofficial 15 selection team was founded, which played international competitions for the first time again under the name G15. In the course of this, we got the chance to prove ourselves in front of the Federation, which we did quite successfully. In August 2016, 6 years after the team got dropped, the German women's national team was back and had its first official international match against Switzerland. But the financial situation remained very tense, and the players, managers, physios and coaches were only able to keep up the training by using considerable private financial means. Another problem is that in the 6 years that we did not compete, international women's rugby has developed so rapidly, and it has been very difficult for us to close the gap between us and the other nations. Spain, for example, seems to be miles away from us now. In order to relieve the team financially and to further support it, a support association was founded in 2017, which exclusively supports the German women's rugby. With their help, we were able to play some test matches and also complete training camps during the last years. The financial situation of the German Rugby Federation unfortunately got worse again due to a number of incidents, which is why we were informed in December 2019 that we cannot participate in the 2020 European Championships. In the short time available, we were not able to overcome this financial hurdle with private funds and also with the help of our support association. The whole thing makes me very sad because I'm convinced that the team deserves the chance to compete internationally and to develop further. I'm also convinced that we in Germany have so many incredibly talented players who have what it takes to close the gap between us and the other nations. It's not really about me anymore. I've had my chances and I'm very happy about every single second I got to spend on the field with this great team. Because of my age, I don't really have that much time left to play international rugby. This could have easily been my last chance, but to get that chance again would really be a dream. But it's much more important that we give the young players a future and give them the chance to experience everything I've had the chance to experience. There's really nothing better than traveling the world with your teammates, competing with other really great players, fighting together, winning and losing. There you can find friendships for life and experience so many fantastic moments that cannot be compensated with any money in the world. And it is just so sad that our team got dumped again after we've put so much hard work into our comeback. How are we supposed to develop sustainably under such circumstances and survive an international competition? But we don't want to give up. We want to play rugby because that's what we love. The team got together and created a crowdfunding represented by our captain Lisa Bormann. The income we will generate here flows directly into the women's 15th national team. The goal is a test match against the British Army on March the 28th. Should we not reach the goal of 10,000 euros by February the 23rd, all donations will go back to the supporters. It's pretty much an all or nothing thing. For every donation, the team has thought of a personal thank you. Depending on the amount, there are thank you videos, signed jerseys, rugby balls, team wear, and many more. We want to draw attention to our situation, emphasize the will and the self-sacrificing commitment of our team, and hope to find sponsors who might want to support us for a longer period of time. If you would like to help, you can find the link on my Instagram. We are very happy about every kind of support. Thank you very much.
Ahora sí, bueno, interesante lo que dijo Svetlana. Voy a dejar debajo del podcast, en la parte del texto, el link directo para el crowdfunding. Y para que puedan por lo menos también ver de qué se trata o cómo hacer para, en el caso de que quieran aportar algo de dinero, cómo aportarlo. Así que nada, como dije, semana que viene tenemos Liga Iberdrola, tenemos División de Honor B y tenemos Leonas nuevamente en Sydney, como dije anteriormente. Y nada más, día largo, mucho audio, la verdad que tanto Chris como Svetlana, la verdad que hablaron mucho, pero muy, muy interesante las dos charlas, los dos audios, así que nada, los dejo por una semanita, nos estamos viendo, si no es en el campo, nos estamos escuchando a través de los podcasts o leyendo en alguna de las redes sociales. Abrazo para todos, nos vemos en 7 días y mucho rugby para todos.